un ciervo río de hace ya tantos años, día de desengaño y de corazón herido, un beso se me ha partido, ay, se me ha partido a trozo, de tiempo los años mozo, la herida y el olvido. Con el montamparo y busco en tu seno curao, que no me atrape la luna, que la noche me da amparo. Busco la música suave, bálsamo para mi herida. Tengo las manos prendidas, vela la ingrave de una vez.
Es la voz en directo en este estudio de Distrito Euskadi del cantaor bilbaíno Juanjo Navas, al que le vamos a dejar un poco de tiempo para que coja aire, porque la verdad, esto de cantar en directo con mascarilla, sí, es un poco complicado. Es el sonido también en directo de la guitarra de Enrique Borja, el Vaca, voz y guitarra para un poema de Blas de Otero, El Ciervo, que forma parte de un trabajo que hoy queremos mostrarles en esta portada de Distrito Euskadi. Segundo álbum de Juanjo Navas, en el que adapta precisamente los textos del poeta bilbaíno. Juanjo Navas, cantaor, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Saludos también a su guitarra, Enrique Borja, arratsaldeón. Gracias por decir que sí cuando le pedimos que te vinieras aquí para la radio para acompañar precisamente a Juanjo. ¿Cómo es eso de cantar con mascarilla?
Pues es raro, es la primera vez, porque yo me he librado. Él siempre suele ir con mascarilla, con la guitarra no hacía tanta falta, pero bueno. Hasta el momento había librado, pero bueno, un poco extraño a la hora de coger aire y no te...
Un poco extraño a la hora de coger aire.
Pero habrá que adaptarse a los tiempos.
Bueno, respiramos un poco. Digo Vivir, es un disco de flamenco hecho por, como decimos, por un cantador bilbaíno en el que adaptas 12 poemas del poeta bilbaíno de Blas de Otero. Cuéntanos, ¿por qué Blas de Otero? ¿Dónde sale todo esto?
Pues esto sale porque la Fundación Blas de Otero se pone en contacto conmigo porque yo había hecho anteriormente un disco de poemas de Beñat Arginzóniz y les gustó. Fueron a verme la presentación que hicimos en la sala BBK y les gustó, entonces me propusieron, pues como había iba a ser el centenario y tal, pues no, me propusieron a ver si quería hacerlo y claro. Pues yo, de Bilbao, dije, sí, para adelante.
Bueno. Claro, los poemas de Blas de Otero sonando en flamenco, ¿esto es fácil?
No ha sido fácil, la verdad que ha sido un trabajo, ha sido difícil porque, claro, Blas de Otero no escribía para flamenco, ¿no? Como suele decir a veces, Lorca, por ejemplo,
sí,
ya escribe para flamenco. O sea, cualquier cosita de Lorca que cojas la puedes adaptar rápido. Uh-huh. Pero bueno, pero sí que ha sido gratificante, ha sido complicado, pero al final ha sido gratificante, ¿no? Porque ves el esfuerzo y ves que ha quedado una cosa que era lo que quería yo, por lo menos, uh-huh. que sea una cosa digna, ¿no? Y que bueno, estar a la altura de un poeta como Blas de Otero.
Claro, ¿verdad? Y todo ese encaje, ¿cómo se hace? Porque evidentemente la letra es la letra hay que mantener sí o sí.
Eso es, entonces hemos adaptado en alguna cosita, pero muy poco, ¿eh? Nos ha ayudado Beñat y la Fundación Blas de Otero, pero intentar tocar que no cambie el sentido, porque son uh-huh. poemas con mucho mensaje, los de Blas de Otero. Y pues nada, pues metiendo muchas horas y yéndote a la cama con las melodías en la cabeza y a las 2 de la mañana levantarte y grabar en el móvil lo que se te ha ocurrido para que no se te olvide para el día siguiente y luego pues mandarles a ellos, oye, que se me ha ocurrido esto. Uh-huh. Entonces ellos ya, sobre la base que yo iba con mis melodías, ellas iban trabajando, pues bueno, para ir adelantando las cosas.
Claro, la iniciativa, nos dices, fue una propuesta en principio de la Fundación Blas de Otero. ¿Ellos que veían? ¿Que sus poemas se quedaban olvidados? ¿Que no se salían a la luz? ¿Que no era, digamos, algo de consumo habitual?
Pues puede ser, porque... Y es una pena, yo también he de decir que no conocía la obra uh-huh. de Blas de Otero como la conozco ahora, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, sí sabía que era un poeta que había tenido pues, su repercusión, pero yo creo que estaba un poco como... que había pasado, ¿no?
Entonces, que a muchos bilbaínos les dices, oye, un poeta bilbaíno Blas de Otero, y te dicen, ah, pues no sé, pues ya no será, sé. ¿No?
Saben que hay una calle en Deusto, que es Blas de Otero, pero poco más, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que... Y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque se va a sorprender, porque realmente tiene poemas que serían actualísimos ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. O sea, con la situación que estamos.
Uh-huh. Vale, elegimos a Blas de Otero, pero ¿cómo elegir entre todos los poemas de Blas de Otero? Porque, claro, un poeta, y él sobre todo, pasó por muchos momentos vitales, y eso también se deja entrever en toda su poesía.
Hombre, por ejemplo, en principio, esa había que hacerla sí o sí, ¿no? Pues uh-huh. sí, yo qué sé, luego por el ciervo me pareció... Dentro de su poesía más protesta, ¿no? Me pareció tan dulce.
El ciervo es con lo que hemos comenzado.
Eso es. Entonces me parece que tenía que hacerle. Luego yo, por ejemplo, Los Abandonados. Esa, en cuanto leí, yo qué sé, cuando dice, sigue a Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Uh-huh. Ostras, o sea, cuidado. Señor Don Quijote, que tú eres el que mandas, no te tenemos que seguir todos a ti, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, yo supongo que a los políticos y tal, ¿no? También tendréis que mirar lo que el pueblo quiere, ¿no? Entonces, uh-huh. me pareció una buena opción. O, por ejemplo, yo qué sé, también metimos una guajira, que son cantes cubanos, que como él pasó una época en Cuba, pues también te intenta reflejar un poco dentro de, uh-huh. de toda su cronología vital, ¿no? Uh-huh. El poquito tocar todo, ¿no?
Uh-huh. Nos decías, Juanjo, que tú has ido conociendo también al poeta Blas de Otero durante este trabajar todos esos temas. ¿Sabemos si al poeta le gustaba el flamenco?
Sí, sí le gustaba el flamenco, porque era muy amigo, claro, él era muy amigo de poetas, de cantadores como sí. José Menese, como Manuel Gerena, que eran más protestas, ¿no? Eran un poco como él, ¿no? De ese pensamiento pues más comunista, ¿no? Más protesta, ¿no? Porque él empezó siendo todo lo contrario y acabó siendo uh-huh. bastante comunista, ¿no? Uh-huh. Y sí, porque, por ejemplo, la Fundación, cuando estuve, pues sí que tenía discos de flamenco, libros de flamenco, entonces sí que sé que le gustaba por eso, vamos.
Uh-huh. No es la primera vez que tomas prestados poemas de otros, uh-huh. De otros autores también. Ya lo hiciste en ese primer trabajo, en ese Reflejos de Andalucía.
Exacto.
Con poemas de alguien mucho más cercano a ti, en este caso.
De Beñat Arguinzón. Uh-huh.
Ese fue un primer comienzo.
Ese fue el primer comienzo, que él me lo propuso también Beñat, porque nos conocíamos de que él venía a verme cantar. Y claro, él siempre me decía que lo más grande para un poeta es que sus poemas se conviertan en música, ¿no? Uh-huh. Entonces, él me decía, joder, quiero que los versiones y tal. Entonces, bueno, pues nos pusimos a ello.
Uh-huh. Claro, hablamos de música, de flamenco, de los palos elegidos también para este trabajo que estamos escuchando, de Digo Vivir. Y vas a hablar con alguien que no tiene ni idea de flamenco, solamente lo digo, ¿eh? Claro, ¿qué palos son los elegidos? ¿Qué forma de trabajar todo esto?
Pues, hombre, nosotros... incluyo también a Enrique, ¿no? Sí que es cierto que nos gusta un flamenco más de raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la soleá tenía que estar. La soleá, que es el cante matriz, ¿no? Por uh-huh. decirlo de alguna manera, tenía que estar. Entonces, y qué mejor que si he perdido la vida al tiempo, me queda la palabra, ¿no? Fíjate, uh-huh. la soleá, que es el cante matriz, por decirlo casi de una manera, y que sea me queda la palabra, pues bueno, entonces al final es... Luego, pues sí que hemos intentado también que sean... accesible, ¿no? A la gente, por eso el Digo Vivir es un poquito más rumbero, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y luego la guajira, que es muy suave. No hemos querido hacer todos los cantes puros, puros, por decirlo de alguna manera, porque también necesitamos que el mensaje llegue. Y estamos en Bilbao. Entonces, uh-huh, en Bilbao es más fácil que llegue un mensaje un poquito, introduciendo otros tipos de también de músicos, ¿no? Pues como Quique Mora, Yagobo Armachea, uh-huh, que aportan su frescura dentro del flamenco para que podamos llegar y a la gente se sienta a escuchar el disco bien.
Claro, en ese debate, que no sé si hay debate o no hay debate entre los más puristas, los más renovadores, Juanjo, ¿dónde se coloca más o menos? ¿En pues, que se entienda esto?
Sí, pues mira, yo sí que me considero bastante purista, o me consideraba, pero vas viendo que al final tienes que evolucionar un poco, ¿no? Tienes que evolucionar y tienes que mezclarte, sí, con otros músicos. Bueno, ahí está el tema de con los Sonic Thrash, ¿no?
Sí, sí.
Pues fíjate,
sí,
más ya hizo Morente, hizo con Omega, ¿no? Uh-huh. Pero sí que me he considerado siempre más purista, pero ahora me estoy dando cuenta que si la red ya la tienes, ya todo sumarle. Uh-huh. Sumarle y disfrutar también como... Uh-huh. Pues no, porque si no, al final también si haces siempre lo mismo, pues uh-huh, también te aburres. Necesitas buscarte nuevos retos, ¿no? Nuevas...
Uh-huh. Juanjo Enrique, habíamos pactado una canción de comienzo, una de final. Decimos, bueno, igual en medio para respirar escuchábamos algo del disco grabado. Uh-huh. ¿Pero os queréis lanzar al directo o cómo lo veis?
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras. Quitamos esta música que la tenemos aquí enlatada, venga, que bueno, para estar en su casa estupendamente, y nos lanzamos a hacer otro directo.
Venga, vamos a hacer
venga,
otro directo.
Pues cuando Enrique quiera, él da el paso.
Vérame, vérame, barruano, la vero, ahí se hace tu abuela, vero, el durre ti curre, el durga bello, la vero, non dago, non dago, non dago, non dago. Non dago, non dago, blado pero non dago, blado pero non dago, blado pero non dago. Oh,
La voz en directo de Juanjo Navas en este Distrito de Euskadi, cantaor, la guitarra también en directo en este estudio de Enrique Borja, que le acompaña precisamente en esta tarde para presentar ese disco que tienen ya en el mercado, Digo Vivir. A ver, Juanjo, en su casa... Juanjo es cantaor, hemos dicho cantaor bilbaíno, pero en su casa se cantaba flamenco.
Sí, siempre.
Usted es de raíces flamencas.
Exactamente. Mi familia es andaluza, yo ya nací en Bilbao,
sí.
Mi padre de Sevilla y madre de Córdoba, mis abuelos pues, uh-huh. Sevilla-Córdoba, y mi abuelo en su día cantaba, luego le pidió la guerra, pues, tuvo que emigrar y al final...
Su abuelo cantaba bien y quiso cantar también, digamos, profesionalmente.
Sí, mi abuelo pues estuvo yendo con Marchena, con Pepe Marchena, era con Juanito Valderrama... Pero bueno, él decidió jugársela a él, a Inser, y no, pues bueno, pues no le salió. Pues, uh-huh. Y acabó en Bilbao y bueno, pues aquí estamos intentando que no se pierda uh-huh. esa herencia, ¿no? Que al final uh-huh. es la única herencia que en principio nos dejaron los abuelos. Uh-huh. Y bueno, por lo menos que no se pierda. Y si alguien más de mi familia o gente que ahora, sí. viendo que nosotros estamos haciendo estas cosas, se está animando a salir también, pues bueno, pues que se pueda animar y que vean que se puede y que se puede disfrutar de uh-huh. de un género que igual de aquí no es, en principio no era tan asiduo, ¿no? Como en otros lados.
El niño Juanjo cantaba en casa, pero ¿cuándo se da ese paso de cantar en público?
Pues ese paso de cantar en público lo doy bastante tarde para lo que es el flamenco, sí. ¿no? Porque yo empecé pues con 33, 34, porque bueno, pues vino Laura Vital, una chica que es la profesora del Conservatorio de Sevilla, a hacer un taller de cante y bueno, ella me dijo que no lo dejara. Me dijo, mira, tienes cualidades, no lo dejes, de verdad, tal. Y bueno, y me animó ella un poco a... Y bueno, pues junto con Marco Borges, luego ya conocí a Enrique, uh-huh. y bueno, pues a tirar para adelante y bueno, y aquí estamos.
Que no se pierda, decía, que no se pierda el flamenco aquí. ¿Qué tradición flamenca tenemos aquí por el norte?
Pues había más tradición flamenca antiguamente con los hijos de los inmigrantes. Sí, sí que había ahí los centros andaluces y todo, sí que había mucha tradición flamenca. Pero eso, con la siguiente generación, como que se perdió un poco. Y sí que hubo como un vacío... que no había, o sea, sí había, traían, pues eso, grandes compañías y tal, pero desde aquí no había tanto. Entonces, por eso también cuando yo era más joven tampoco sabía dónde, uh-huh. dónde acudir. Y ahora sí que hay pues, más academias de baile, más grupos, de, bueno, en, todos, ¿no? en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao, entonces bueno.
Hombre, también se está poniendo en valor desde hacía unos años también el flamenco.
Sí, claro, claro, desde que lo nombraron también Patrimonio de la Humanidad y todo, uh-huh. pues bueno. Entonces, bueno, así que pues, seguir peleando aquí para que, bueno, también está viniendo gente de sí. fuera, que se va quedando aquí también. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo, que eso es lo que realmente pues, nos estamos contentos también.
Pero no sé si son buenos momentos ahora, porque claro, le decíamos al comienzo también a Juanjo, esto de cantar con mascarilla, que es complicado. Claro, la pandemia ha dado un machazo muy grande, oíamos y escuchábamos también cuántos tablaos flamencos han tenido que cerrar porque pues no había público, es decir, claro. El público no puede ir a los actos culturales. La verdad es que ha sido una siega importante.
Ha sido importante, la verdad que sí, porque ha cortado bastante, porque sí que es cierto que aquí llevamos también vamos creciendo bastante y sí. se ha parado. Entonces al pararse un poquito, pues, bueno, pues también nos permite preparar nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, estaremos preparando nuevas cosas uh-huh. y a ver si para marzo, pues ya que empecemos, podemos empezar un poco ya con más tranquilidad uh-huh. de poder hacer conciertos bien. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos ahora con la charaparta también metiendo unas cositas.
Claro, ahí está la adaptación, porque escuchábamos precisamente ese segundo tema que nos cantaban, que era el tema, el
Lagun Kantua,
flamenco en euskera.
Pues sí, mira, yo...
¿Y por qué no?
Sí, ¿por qué no? O sea, mira, como decía Beñat, ¿no? Cuando hicimos la salta en euskera, sí. pues dice, bueno, pues, decía, Jesús hablaba en arameo, ¿no? Entonces, total, al final... Pero bueno, sí que es cierto que... Sí que lo que no quería hacer era un tema en euskera que fuese forzado.
Sí.
¿no? Entonces, sí que, uh-huh. bueno, cuando me propusieron la discográfica Gaztelupe Kotxak, ¿no? Dijo que haría algo en euskera, pues claro, yo tampoco soy muy, muy entendido de euskera. Entonces, me versionaron, hicimos uh-huh. una adaptación. Y sí lo que quería era que sonase bien, que no sonase forzado. Entonces, uh-huh. bueno, yo creo que quedó un tema muy bonito y, bueno, pues... adelante con ello.
Hoy ha venido acompañado de Enrique Borja, el Vaca. Dice Enrique cuando hemos entrado, ay, a mí no me hagas hablar, ¿eh? ¿Quién es Enrique? De momento, Juanjo, ¿quién es Enrique?
Bueno, pues Enrique es un guitarrista de Santurchi, que también tiene raíces de Ocharcuaga. Al final somos claro. casi del mismo barrio, ¿no? Porque, de hecho, tú viviste, aunque sea, 2 meses, ¿no?
Sí.
¿Eh? Acércate un poquito al, al, es que, sí, tiene, es que pues, a ver, Enrique tiene el micrófono pegado justo para que suene la guitarra bien, ¿eh? Que se va a levantar, Enrique. Vale, que defiende,
mira, yo
se va a levantar.
Un poquito estuve en Ocharcuaga, sí, nada, un mes o dos meses. Y sí, por ejemplo, las redes que tengo de Ocharcuaga es por mi abuelo. Uh-huh. Sí, es verdad que hace poquito hablé con un amiguete mío de Ocharcuaga, un señor mayor, y me contó que el padre de este hombre, el abuelo de Juanjo, sí, y mi abuelo, cuando se juntaban en la época del 65-70 en Bilbao, uh-huh, cerraban los bares pues porque los dueños de los bares escuchaban el cante flamenco que su abuelo y mi abuelo, sí, se juntaban, y claro, eso era divino de ver. Y bueno, y de ahí más o menos tengo ese pellizco de Ocharcuaga. Uh-huh. ¿Qué soy yo? Pues un amigo de Juanjo.
Que no sabe decir que no, Enrique, ¿eh? Porque no. Te dijimos, vente a acompañarle, y has dicho, yo lo hago donde sea.
Yo con Juanjo al fin del mundo. Lo que haga falta, hombre.
A ver, yo tengo que preguntarte una cosa y te parecerá muy banal. Se llama Enrique Borja el Vaca. Uh-huh. Yo, si no te lo pregunto a alguien en mi programa, me va a decir, a ver, ¿cómo no lo has podido preguntar? ¿Esto qué viene? ¿Los apodos heredados vienen de la familia?
El apodo que me viene de muy pequeñito. Pues un poquito por, pues no sé, pues porque era un poquito delincuente.
No digas eso, Enrique.
Más. Ahora no, ahora ya soy muy noble. Ahora con un trozo de pan y un vaso de leche me quedo quieto.
Claro que sí.
Nada, ya sabes. Desde muy pequeñito me pusieron el vaca. Y de ahí me viene.
Gente buena, siempre.
Sí, siempre.
Gente buena. Gente buena que sabía decirle que sí a Juanjo Navas,
claro,
y también que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
Y si no le doy.
Y si no me, viene, si no me maltrata con látigo.
Hombre, por favor. Le tengo tocando por seguirilla una hora entera. Más le vale que venga.
Juanjo Navas, cantaor, y Enrique Borja, ellos han dicho que sí a acercarse aquí a este estudio. Y con ellos vamos a terminar precisamente este tiempo de radio. Solamente despediros ahora, agradeceros mucho que hayáis venido, que os hayáis acercado. Juanjo,
nada,
mil gracias de corazón.
Por contar con nosotros y nos tenéis para lo que queráis siempre.
Enrique Borja, gracias. Terminamos con ellos.
Gracias.
Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, ya al borde del abismo, ya estoy clamando a Dios. Silencio retumbando a mi buen vacío inerte. Porque vengo cansado.